SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Te has dejado para al final la gran pregunta, yo creo que la más difícil. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Para última sección de la temporada del artesano, pues hoy Pablo viene con una pregunta que en realidad viene persiguiendo al arte desde su origen. Y es esa pregunta de ¿para qué sirve? Y decía que seguramente sea la más importante y la más compleja y la que te has querido dejar para el último episodio.
Claro, es como para darle sentido a todo lo que hemos estado contando aquí.
¿Y todo esto para qué?
¿Para qué? Porque tendemos a pensar que, bueno, el arte está ahí y es algo que nos hace más cultos, algo que está bien, lo valoramos, ¿no? Pero es secundario. Hay cosas mucho más importantes en la vida, como ganar dinero, como tener trabajo, la familia. Y el arte está ahí, pues, ocio. Cosas que están, si tenemos tiempo. Y yo lo que vengo a contar es que el arte no es simplemente eso. En la vida cotidiana sí, puede ser secundario, pero de repente te pasa algo, se muere alguien querido, o te deja tu pareja, o te engaña, o te diagnostican una enfermedad, te echan del trabajo, te cambia la vida, y te sientes perdido completamente. Y empiezas a hacerte preguntas, y empiezas a decir... intentar darle sentido a lo que te pasa, intentar entender si vas a ser capaz de vivir con eso, con ese dolor, o si a alguien le ha pasado antes y cómo ha conseguido superarlo. Todas estas preguntas están en el arte. Y ahí es cuando el arte se vuelve absolutamente fundamental, necesario para sobrevivir. Porque entonces te das cuenta de que eso mismo que te pasó a ti le pasó en su día a otra persona, a otro artista que tuvo la brillantez de representarlo en un cuadro o en una escultura o en una fotografía, contándote y ayudándote a superarlo para que tú entiendas un poco mejor lo que te pasa. Cuando estás mal de verdad es cuando entiendes que el arte es tan necesario como el agua para sobrevivir.
Pero entonces, ¿hay seguro un cuadro para cada estado de ánimo o para cada cosa que nos pueda pasar?
Sí. Un cuadro para cada dolor. Simplemente hay que saber buscarlo. Por ejemplo, si te ha dejado tu pareja, has tenido un problema de ruptura o te han diagnosticado una enfermedad, puedes recurrir a Frida Kahlo, que ella pasó por eso y lo pintó. Todas esas relaciones turbulentas que tenía con Diego Rivera o los dolores que la tenían prostrada en cama. Si tú estás en depresión y no entiendes nada de lo que te pasa, puedes recurrir a Goya, que le pasó lo mismo y lo pintó, para que tú puedas entender cómo gestionó él toda esa situación. En casos de soledad, por ejemplo, tienes a Hopper, que habló muchísimo en sus cuadros de soledad. Incluso algo tan concreto como el bullying o el acoso escolar. Tienes a Velázquez, tienes los bufones que pintó, en los que habla exactamente de lo que es sentirse así. Y claro, mucha gente dice, ¿para qué? Si yo me siento mal y tengo un problema, ¿para qué narices voy a coger un cuadro de alguien que se siente igual de mal que yo? ¿Cómo me va a ayudar eso? Porque cuando ves a alguien que está pasando por lo mismo que tú y te lo está contando, simplemente con sentir que no eres el único, que hubo alguien antes que tú que sintió todo ese dolor inmenso, solamente con esa empatía y esa conexión que tienes con ese cuadro, ya te va a servir para analizar, para entender lo que te pasa y para darte un poco de esperanza de que puedes salir de eso.
Te sientes menos solo, ¿no? De alguna manera. Es verdad que hasta ahora y siempre la interpretación canónica de cada cuadro es qué busca, qué mensaje quiere transmitir el artista o qué historia nos cuenta. Y esto sería trascender un poco eso para buscar ahí las instrucciones, ¿no? O una especie de pauta como para sentirte menos solo, más acompañado en eso por lo que tú estás pasando en cada momento.
Claro, porque el arte, más allá de las historias y de la belleza de los cuadros, en el fondo, 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 el arte es una inmensa cadena de colaboración solidaria entre humanos para protegernos de la vida, de las cosas malas de la vida. Cuando todo va mal, siempre tienes ahí a alguien A Frida, por ejemplo, que tuvo un accidente, que estuvo en la cama, que tenía muchos dolores, ella, sus cuadros, expresan lo que sentía, pero en el fondo lo hacía para ayudar a alguien que muchos años después, en un continente distinto, pasara por lo mismo y sus consejos, lo que ella experimentó, le van a ayudar. Cuando Goya sintió la depresión, la enfermedad mental, la sordera, estaba viudo, toda esa oscuridad terrible que él sentía, la expresa con sus cuadros. Pero básicamente lo que estaba haciendo es ayudar a alguien siglos después que sintiera lo mismo, que se sintiera igual de perdido que él, para rescatarnos y ayudarnos a sobrellevarlo. Por eso el arte es el acto más solidario, el acto de amor más importante que tenemos los humanos. Es algo único. Nos ayudamos entre nosotros, aunque no nos conozcamos, aunque hayamos vivido a miles de kilómetros o con siglos de distancia.
¿Podrías poner un ejemplo? Es decir, ¿hay algún cuadro que nos pueda ayudar en algún momento concreto de crisis?
Te he traído uno.
Hoy solo has traído un cuadro. Me ha llamado mucho la atención. Digo, hombre, hoy que siempre vienes cargado con la carpeta cargada de sueños. pero hoy solo has traído uno.
Hoy he traído uno que habla sobre el miedo al cambio. Esto es un problema que todos más o menos tenemos que afrontar alguna vez en la vida. Por ejemplo, no estamos contentos con nuestra vida, queremos cambiar y tenemos miedo a hacerlo. O la vida nos pone en la situación de que nos cambian de ciudad, nos cambian de trabajo, cambiamos de... Y tenemos mucho miedo. Ese miedo es algo muy importante a superar y de ese miedo habla el cuadro que te he traído. Apuntarlo bien porque es un cuadro muy poco conocido pero muy especial. Es de Claudio de Lorena, lo pintó en 1639 y se llama El embarco de Santa Paula.
El embarco de Santa Paula.
Está en el Museo del Prado, lo que pasa es que está en una, como en un rincón, en una sala muy poco visitada, que es espectacular y que recomiendo a todo el mundo que la busque, la sala 2 del Museo del Prado.
Claudio de Lorena es el pintor, El embarco de Santa Paula.
Y en él vemos una recreación del puerto de Ostia, que es el puerto más importante de salida de la antigua Roma. Estamos pues, en lo que Claudio de Lorena imaginó cómo sería ese puerto en la Roma antigua. Y ahí vemos que está amaneciendo, es primera hora de la mañana. Fíjate que tenemos aquí muchísima actividad, la típica actividad de primera hora, con las barcas cargando, llenando mercancía en los barcos, la gente que va de un lado a otro. Pero entre toda esa gente, si te fijas, hay un grupo de personas que están mirando a una mujer.
La mujer de azul, la mujer que va vestida aquí con la túnica negra.
Esa mujer que va acompañada con una niña, la están mirando la mayoría de personas y ella baja unas escaleras y hay aquí justo en el muelle está esperando una barca para llevársela. Entonces, claro, el cuadro se llama El embarco de Santa Paula, por lo tanto, esta es la historia principal. Ella es Santa Paula Romana, una mujer que vivió en el siglo IV en la antigua Roma, que era muy rica, tenía todo lo que quería, pero no se sentía a gusto con la vida y un día decide que para estar más cerca de Dios iba a dejar absolutamente todo y marcharse en una barca para vivir como una ermitaña en la pobreza.
O sea, es el momento, el cuadro que retrata es el momento en el que ella decide abandonar, porque ella lo ha querido así, una vida de comodidades, para embarcarse en una vida nueva y vivir una vida renunciando a todo lo que ella tenía.
Es exactamente lo que pasa. Se monta en el barco y renuncia a todo. Esto lo podemos ver desde un punto de vista religioso, que sería alguien que busca a Dios y abandona la vida terrenal para estar más cerca de él, o desde un punto de vista laico, que nos ha pasado a todos en la vida. Ese momento en el que no te gusta la vida que llevas y te enfrentas y decides cambiar.
Cambiarla.
Lo más importante del cuadro es la cara de Santa Paula. Porque tiene miedo. Es una cara de una mujer angustiada, que camina... Ya ha tomado la decisión, se va a marchar, pero tiene mucho miedo al cambio. Y de esto es exactamente de lo que habla el cuadro, de cómo vencer el miedo al cambio para seguir avanzando en nuestra vida y que no nos paralice. El miedo es algo fundamental, es algo biológico que nos protege, nos salva la vida. Cuando tú miras si hay agua en una piscina, ese miedo, antes de tirarte, te salva, no vaya a ser que esté vacía. Cuando te escapas de una serpiente, ese miedo te ayuda. Pero llega un momento que ese miedo es excesivo y te paraliza. Y este cuadro intenta hacernos reflexionar sobre cuándo es justo y cuándo es excesivo.
Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuándo ese miedo te protege o cuándo ese miedo en realidad está jugando en tu contra?
Y lo más interesante del cuadro es que, claro, lo lógico sería que fuera un cuadro heroico, ¿no? Esta mujer ha decidido acercarse a Dios y dejarlo todo... y por lo tanto va muy decidida hacia su destino, a la barca. Y sin embargo, Claudio de Lorena nos la pinta asustada. Esto es en lo que quiere que reflexionemos. Él nos está diciendo que no hay que esperar a que se nos pase el miedo para tomar una decisión. Este es el gran error que cometemos. Generalmente, cuando tenemos que cambiar y tenemos que tomar la decisión, esperamos, decimos, no, tengo mucho miedo, a ver si cojo confianza y tal, y cuando se me pase el miedo ya lo hago. Error, porque el miedo nunca se pasa desde la orilla. El miedo simplemente, únicamente se termina cuando te pones a hacerlo. Es con la actividad, con la acción, cuando ya te has lanzado, cuando te das cuenta de si puedes, si no, coges confianza, y ahí es entonces cuando desaparece el miedo.
Lo que pasa es que estás hablando de cuadros que ayudan en momentos, pues, como este, ¿no? Un momento en el que tú decides dar un cambio drástico a tu vida. Has hablado del dolor del accidente de Frida, de la depresión de Goya. ¿Qué pasa con los cuadros alegres? Es decir, ¿qué enseñanzas o qué instrucciones hay en ellos? Porque también hay muchos.
Los cuadros alegres también nos alivian de una forma más obvia, ¿no? Tú cuando ves un paisaje de Renoir o los nenúfares de Monet, eso te hace sentir bien. Porque, y esto se ha demostrado científicamente, esto genera en tu cerebro una inyección de dopamina, endorfinas, estas sustancias químicas, los neurotransmisores, que hacen que te sientas físicamente bien. Y por eso es muy importante para gente que está en momentos de crisis, de depresión, que no está bien, el cerebro se desregula. Dejas de segregar estas sustancias que son tan necesarias para sentirte bien. Y cualquier actividad que hagas que las potencia, que te inyecte dopamina, endorfinas, va a ayudarte a equilibrar tu estado de ánimo y tu salud mental. Pero es que luego además tiene otros efectos, porque mirar profundamente un cuadro, como hemos estado haciendo aquí, lo que nos ayuda es a despertar la mente, rejuvenecer, atrasar el envejecimiento de las neuronas, entrenar a tu cerebro para ser más fuerte contra la rumiación mental y que genera ansiedad y todo eso. Pero, y esto es lo más importante y con lo que quiero acabar. Lo más importante del arte, tanto positivo como negativo, tanto bonito como feo, es que nos da esperanza. Esperanza para seguir adelante. Nuestra vida es generalmente bastante gris. Vemos todos los días las mismas cosas. Pensamos todos los días las mismas cosas, bastante banales. Especialmente en la actualidad, con las crisis climáticas, las crisis políticas, esa sensación de angustia nos genera un desasosiego, una desesperanza. Y el arte nos ayuda. Tú te pones delante de un paisaje de Van Gogh y de repente estás, por arte de magia, delante de luz, color, brillo, energía positiva. Ves una playa de Sorolla y de repente eres un niño que está en la playa. El beso de Klimt te recuerda que también existen las caricias, el cariño, el amor. Todo eso es la el hecho de que esta gente, estos artistas, lo hayan imaginado y pintado, es la demostración, lo que nos recuerda que existe. Si lo han podido pintar, es porque existe. Aunque en nuestra vida no lo veamos, nos da la esperanza de que lo podemos ver. Y esto parece una tontería, pero el hecho de que tu cerebro, al ver estos cuadros preciosos que te encantan, provoque una descarga eléctrica en las neuronas, que generen estos neurotransmisores, que te generan bienestar físico, esa reacción tan instintiva, inconsciente, es la demostración de que tú en el fondo crees que eso existe y de que te puede pasar y de que sigue existiendo la esperanza de que te pase.
De hecho, en este cuadro que has utilizado hoy de ejemplo, este embarco de Santa Paula de Claudio de Lorena, que está en el Prado, el propio pintor, es decir, es verdad que se ve la cara de pesar o de preocupación de Santa Paula antes de embarcarse, pero le pone al fondo, en el horizonte, una luz como... Supongo que quería transmitir esa esperanza, ¿no? De hay que transitar hacia allí porque allí es donde está el futuro, tu porvenir.
Sí. Y además esa luz le da una belleza al cuadro. Hay tranquilidad, calma, silencio. Es belleza. Y esta es la palabra clave junto con la esperanza. El arte es belleza. Es algo tan difícil y subjetivo de definir, pero que cuando lo ves sabes que es para ti es bello. La belleza hace que te genere emociones optimistas, positivas. Y esas emociones optimistas y positivas hacen que quieras ser un poco mejor. Es como cuando te enamoras, quieres estar a la altura de la persona de la que te has enamorado. Pues el arte hace que quieras contribuir a que el mundo sea mejor porque te sientes bien. Te da esperanza de que eso puede mejorar. Por eso Y esta es la gran conclusión. El arte no es algo secundario. El arte es tan importante como el comer. Es fundamental para darnos esperanza y belleza, para entender que la vida puede ir a mejor y lo podemos conseguir.
Vaya broche, Pablo. Qué bonito.
Lo he dado todo para acabar. Por todo.
Se nota, se nota. Cada lunes hemos tenido el gusto de que Pablo Ortiz de Zárate nos enseñara a mirar con sus ojos y a mirar más allá de los cuadros e incluso muchas veces esta, por ejemplo, de lo que los propios artistas querían poner en ellos. No se queden con ganas de más. Saben que tienen a su alcance el libro El Artesano, cómo mirar el arte para comprender tus emociones, para seguir con estas enseñanzas que hemos ido compartiendo lunes a lunes con Pablo Ortiz de Zárate. Ha sido un gusto. Gracias, Pablo.
Para mí un lujo.
Hasta la próxima. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.